La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Acompáñenme por favor y vamos a continuar nuestro estudio del libro del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan. Habíamos hecho una pequeña pausa por algún tiempo donde estábamos analizando algunos salmos, pero vamos a continuar con San Juan. Creo que esta es la doceava o treceava ocasión en que hablamos del Evangelio según San Juan, pero vamos a continuar donde nos quedamos en Juan 3, versículo 16. La última vez que hablamos del Evangelio según San Juan terminamos en el versículo 15 del capítulo 3, y vamos a continuar ahí en el versículo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos del 16 al 21. Del 16 al 21. La Sagrada Palabra del Señor dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Señor, te damos gracias una vez más que nos permite reunirnos. Gracias que tú separaste este día para nosotros y has puesto en nosotros el separarlo para ti, para reunirnos como tu iglesia, como tus hijos, para proclamar tu evangelio, para que tu corazón sea abierto por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu nos enseñe hoy y nos dé el alimento que necesitamos. Padre, ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos a conocerte más y ayúdanos a entender lo difícil que es entender tu amor, la medida de tu amor por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, revélate una vez más, te lo suplicamos por tu Espíritu y te damos gracias, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la gloria por siempre. Amén. Vamos a hablar hoy, obviamente, del amor de Dios, y Martín Lutero, su versículo preferido, y creo que muchos tenemos versículos preferidos de la palabra de Dios. Martín Lutero tenía un versículo preferido y era Romanos 1:17, donde dice: el justo por la fe vivirá. John Newton, un hombre que compuso una canción que ustedes recordarán, que se llama Sublime Gracia. ¿Sí se acuerdan? Sublime Gracia, ¿dónde amor? John Newton fue un tratante de esclavos y en su vida de lejos del Señor, su versículo preferido en Romanos 5:20 es: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y así muchos hombres y mujeres han tenido sus versículos preferidos, pero tal vez el versículo más conocido de toda la Biblia sea ese que acabamos de leer: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en este pasaje, en estos versículos que le siguen e incluyéndolo, vamos a ver tres cosas el día de hoy. Y son cosas difíciles de entender y difíciles de recibir, pero así es la palabra. Primero que nada, vamos a ver la medida manifiesta del amor de Dios. La medida manifiesta del amor de Dios. Y digo que es difícil, ese es el primer punto que vamos a ver. Y digo que es difícil porque entender el amor de Dios es muy difícil. De hecho, hay un libro que, para aquellos que quieran meterse bien en esto, hay un libro que les recomiendo, es un libro pequeñito, se llama La difícil doctrina del amor de Dios, y el autor es Don Carson, de Editorial Andamio. Porque el amor de Dios es difícil de comprender, porque cuando hablamos de amor, enseguida nos referimos, o nuestra mente vuela hacia cosas lindas, hacia emociones, hacia sentimientos. Pero entender el amor de Dios es muy difícil, porque no podemos como humanos fácilmente aceptar que el amor de Dios implica también juicio. Eso no lo podemos entender nosotros. De hecho, si se fijan aquí, ahorita acabamos de leer un pasaje que es del amor de Dios, y está hablando de amor, de dar, de perderse eternamente, de condenación también está hablando. Entonces, no es difícil humanamente entender una clase de amor que implique también condenación y que implique otros factores que para nosotros humanos obviamente no va en el cuando hablamos de cosas de amor. Pero así es el amor de Dios. De hecho, en Juan 10, verso 11, dice Jesucristo, dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y obviamente Jesucristo, cuando dijo esto, estaba hablando de sí mismo, de que él estaba entregando su vida. En cierto modo, Jesucristo se dio por todos nosotros. Dice Jesucristo en los evangelios, y dice que él da su vida, que nadie se la quita. Él la da, dice, y para volverla a tomar. Entonces Jesucristo se dio, pero esa es, vamos a decir, la postura del Hijo. Pero aquí en Juan 3:16 estamos viendo otra postura, la postura del Padre que da a un Hijo. Y en la historia redentora del amor de Dios, que viene desde el Antiguo Testamento, la figura más clara la podemos tener en Abraham, en Génesis 20, versículo 22, cuando está por entregar a su único hijo. En Génesis 22, vamos a ver el versículo 2, en Génesis 22, 2, dice la palabra del Señor, en Génesis 22, 2, Dios le había prometido a Abraham que sería padre y que sería padre de muchos. Y acuérdense que era estéril. Aquí tenemos Abraham, ya tiene un hijo de 13 años, a los 80 y tantos años tuvo un hijo llamado Ismael, pero era un hijo que no era el hijo que Dios le había prometido. De hecho, no, ni siquiera fue con su esposa, fue con Agar, la sierva de su esposa. Pero, sin embargo, Dios no le hablaba que él tenía que hacer las cosas como él quería, sino que Dios le daría un hijo. Y aquí ya estamos viendo a un hombre que tiene más de 100 años. Tardó 13 años después de que nació Ismael. 13 años tardaron, cuando ya Abraham tenía 100 años, cuando nace Isaac, el hijo de la promesa de Dios. Y aquí tenemos en esta escena, en Génesis 22, ya tenemos a un padre con su hijo, el hijo de la promesa. Para entonces ya Isaac tiene aproximadamente 15 años. Y dice en el versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único. ¿Se fijan que es la misma terminología que usa en Juan 3:16? A su único, si se acuerda, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único. Es lo mismo, está hablando del único. Aquí podríamos decir, ¿pero por qué? Si ya tiene un hermano, tiene a Ismael, no tiene un solo hijo, Abraham tiene otro. Pero aquí está diciendo tu único, porque aquí, en la historia redentora, esta relación padre-hijo, por un lado, es el hijo que Dios había prometido. No es el hijo que Abraham estuvo buscando, sino el que Dios había prometido. El único, y Dios había prometido uno solo. Y por otro lado, aquí estamos viendo la imagen exacta de un Dios entregando a Jesucristo. Esta es una imagen profética de lo que habría de venir después, ¿sí? Miles de años después, en Dios entregando a su hijo. Y ahí le dice: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Fíjense bien, porque esa es la relación normal de un padre con su hijo. El padre ama al hijo. Y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ofrécelo sobre uno de los montes que yo te diré. Y sabemos lo que hizo este hombre. Este hombre llevó a su hijo para sacrificarlo. Estaba dispuesto. Acompáñenme a Hebreos 11, verso 17. Y nos dice por qué y cómo estaba dispuesto. Hebreos 11, verso 17. Nos dice: por la fe cuando fue probado Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Se fijan que usa la misma terminología que Juan 3:16, al unigénito Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, por fe ofreció a Abraham. Y dice ahí en el versículo 18: habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Entonces dice aquí la escritura que Abraham estaba entregando a su hijo, dispuesto a matarlo, a sacrificarlo, porque sabía que Dios era capaz de levantar aún a su hijo de entre los muertos y que lo podía resucitar. Dice, cosa que ocurrió en el sentido figurado, porque estuvo ya a punto de matarlo cuando Dios le dice detente y entregó un cordero en su lugar. ¿Se acuerdan que estaba una cabrita ahí entrelazada en una zarza? Entonces, ese cordero que tomó el lugar, es el cordero, es el simbolismo exactamente, es el tipo de lo que habría de venir después de Jesús, en Jesús, en la vida de Jesús, quien murió por nosotros, porque para eso entregó Dios a su Hijo Jesucristo, para morir por nosotros, pero también después resucitó, como sucedió aquí en estos versículos, que figurativamente sucedió también con Isaac. El amor de Dios, les digo que es difícil de entender y difícil de aceptar, porque la medida de la manifestación del amor de Dios es esa: de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo, cuando dice mundo, se refiere a toda la humanidad que ocupa el globo terráqueo, y toda la humanidad, ¿saben cómo estaba? ¿En qué condición estaba? Totalmente alejada del Padre. La humanidad perdida, perdida. Porque ustedes y yo sabemos que en el mundo se practica el pecado. La palabra pecado no la van a encontrar ustedes comúnmente hablándose en la empresa donde trabajan. La palabra pecado normalmente no lo van a ver tampoco en el canal de las estrellas ni en el canal del otro. No me acuerdo de cómo, no acostumbro verteles, pero la cosa es que es una palabra que no es común. No es común, la palabra pecado es una palabra fuerte. Pero el detalle es que aunque no se diga, por todo el mundo es practicado. El pecado todo el mundo lo practicamos. Cuando estamos lejos de Dios vivimos el pecado, practicamos el pecado y no nos sentimos mal. Cuando decimos las mentiras decimos, es una mentira piadosa. Cuando hay, no sé cuántos pecados podría haberse estado haciendo hoy en México, en el sentido de trampas, corruptelas y demás. En este asunto de las elecciones, estaba oyendo el viernes que 16 candidatos que prácticamente ya son los ganadores, 16 de candidatos a diputación en la República Mexicana, están confirmados que hay nexos con el narcotráfico y que estos invirtieron mucho billete para pagar sus campañas y poder llevarlos hasta San Lázaro, hasta el recinto oficial, para que a nivel de autoridades máximas tengan contactos. O sea, y todo esto dicen, ya se sabe, las autoridades ya están enteradas de esto, el gobierno ya está enterado de esto, pero dicen, nos sorprenden, ¿en qué momento van a actuar? Cuando ya les entreguen la boleta de aceptación de que ya ganaron, porque en ese momento ya tienen fuero y ya tienen protección judicial. Entonces, el asunto es que ustedes saben que vivimos en un país en donde se practica el pecado. Es cosa nada más de vernos cada uno de nosotros y pensar qué ha pasado en los últimos 2-3 meses de mi vida, y vas a encontrarte de repente con algunas cosas. Pero no debería de ser así esto. Me refiero, no debería ser, porque creo que estoy hablando a la mayoría de hijos de Dios, la mayoría de los que están aquí. Pero hay una cosa real: el pecado existe, y el pecado es el obstáculo más grande entre Dios y su creación. Les decía yo que la doctrina del amor de Dios es algo difícil de entender, pero hay algunas cosas generales que podemos decir respecto al amor de Dios. Por ejemplo, el amor que Dios tiene para con su Hijo Jesucristo, el amor que Jesucristo tiene para con el Espíritu Santo, y el amor que el Espíritu Santo tiene para con el Hijo y para con el Padre. O sea, el amor que existe dentro de la Trinidad, el amor intratrinitario, es un amor muy especial. En ese amor no hay condenación, en ese amor no hay juicio, en ese amor no hay nada. Es amor puro, es el más grande tipo de amor que pudiese existir. Cuando tú y yo quisiéramos entender un poquito acerca del amor de Dios, primero que nada tendríamos que pensar en el amor más sublime, en el amor más grande que pudiésemos haber conocido aquí en la tierra. Tú podrías decir, bueno, yo no he conocido amor más grande que el de mi madre por mí. Bueno, ese amor. O tú podrías decir, bueno, es que el amor de mi esposa o el de mi esposo, o el amor de mi hijo, es el más grande que yo he conocido. Bueno, ese amor, multiplícalo a una potencia infinita, para que puedas tener un poquito de idea de la sombra de lo que es el amor de Dios, porque ni siquiera así podrías acercarte, pero sí podrías tener una pequeña sombra de lo que podría ser delante de tu pequeño cerebro lo que es el amor de Dios. El amor de Dios es una cosa infinita y es grandísima. Les digo, estamos inaccesibles, pero hay una medida que sí manifestó delante de los ojos de todo ser humano. Hay una medida que nos dio, visible. ¿Y saben cuál es esa medida? La medida manifiesta del amor de Dios es Cristo Jesús entregado por una humanidad perdida en pecado. Esa es la medida del amor de Dios. La medida del amor de Dios es Dios desprendiéndose de su Hijo Santo y enviándolo por causa de una humanidad perdida. Les decía yo que el amor dentro de la Trinidad, entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un amor muy especial. Y ese es amor de Dios. Pero hay otra clase de amor también, el amor de Dios por su creación. Dios creó el mundo, Dios creó las plantas, Dios creó los animales, Dios te creó a ti y a mí. Y esa es otra clase de amor, es el amor providencial. De hecho, el mundo se mantiene todavía, sea bueno o sea malo, pero el mundo se mantiene completamente porque el amor de Dios sigue proveyendo vida, ¿sí?, para ese mundo de la creación de Dios. Entonces es otra clase de amor. Pero no podemos negar a través de toda la Escritura que hay otra clase de amor que es muy especial, y es por sus elegidos. Es por sus escogidos. El amor de Dios por un pueblo sobre toda la tierra y sobre todas las naciones de la tierra es muy especial. Y ustedes saben a quién me refiero a Israel. Israel fue escogido sobre todas las naciones de la tierra, y el amor de Dios sobre el pueblo de Israel es muy especial porque es su escogido. Claro que algunos de ustedes ya estarán pensando, pero ¿cómo? Si se la pasan matándose todo el tiempo ahí. No importa, tú y yo no entendemos el amor de Dios. Pero es su pueblo escogido, y los ama más que cualquier otro pueblo. Pero también dentro de sus escogidos está su Israel espiritual. Y su Israel espiritual son todos aquellos que a través de la fe de Abraham Porque en Abraham, Génesis 12, versículo del 1 al 4, dijo, el Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí nos colamos nosotros los gentiles. Ahí nos colamos nosotros los que no somos el Israel físico de Dios, somos el Israel espiritual. Y como dice Efesios, de los primeros cuatro versículos, Efesios 1, nos dice que nosotros somos predestinados para ser escogidos. Y Dios nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. Entonces aquí está hablando de otros escogidos, de otros predestinados. Entonces el amor por su pueblo escogido, Israel, el amor por sus elegidos, es un amor muy especial, muy diferente a las otras clases de amor que les acabo de mencionar. Pero también tenemos una clase de amor para sus escogidos que deriva en la obediencia o falta de obediencia. De hecho, ustedes verán, se acuerdan algunos de ustedes, en Hebreos 12, por ejemplo, que dice que Dios, aquel que ama, ¿se acuerdan de la palabrita? Azota, y azota a todo aquel que recibe por hijo, ¿sí? Para que sea hijo y no bastardo, así dice la Escritura. O sea, el amor de Dios es también de ane, de azote, ¿verdad? De corrección. El amor de Dios para una persona, para su elegido, puede ser también de acuerdo a tu obediencia, tienes o no tienes una respuesta mía. Entonces, el amor de Dios tiene realmente muchas facetas difíciles de entender, porque nuestra mente no da para mucho. Pero aquí, en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Tenemos una medida, la medida manifiesta, la medida que sí podemos ver. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, lo entregó, ¿sí? La muerte de Jesús es la única posible solución para el mayor obstáculo que se encuentra entre Dios y los hombres, que se llama pecado. ¿Sí? La muerte de Jesús es la única posible solución para aquello que estorba la relación entre Dios y los hombres, que se llama pecado. Es la única. Cuando fue dado Jesucristo, no fue dado nada más al mundo para enviarlo al mundo, no fue dado para morir. Tú y yo lo sabemos porque ya vivimos después de la cruz. Este diálogo no fue dado a mucha gente. ¿Saben qué? Jesucristo estaba hablando con un solo hombre en ese momento. Su nombre, Nicodemo. Su nombre es Nicodemo. Y estaba hablando con Nicodemo y le estaba diciendo esto. Nicodemo no podía tener ni tantita idea de qué se trataba. Primero, porque Jesucristo todavía no había muerto. Segundo, porque Jesucristo mismo le estaba hablando de que Dios dio a su hijo, y Nicodemo ni siquiera entendía quién era su hijo, no estaba entendiendo que estaba frente a él. Entonces, para Nicodemo podría haber quedado muy oscuro la medida del amor, pero para ti, para mí no. Para ti, para mí no, porque de una u otra manera sabemos que cada año se celebra Semana Santa, cada año se celebra la muerte de un hombre llamado Jesucristo. Entonces no tenemos la disculpa, entre comillas, que podríamos tener si nos llamáramos Nicodemo. Pero tú y yo sabemos que Jesucristo vino al mundo para morir. Dice en Isaías 53:20 que Dios quiso quebrantar a su hijo. Dios quiso quebrantarlo, ¿sí? O sea, no es una cuestión de que nada más lo envió, sino que después de enviarlo, 53:10, Isaías 53:10, ¿sí? Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en pago por el pecado, ¿se fijan? En pago por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. O sea, Dios quiso matar a su hijo. Fíjate nada más qué tremendo, qué duro es lo que estoy diciendo. Eso es amor. Dios quiso matar a su hijo. Eso es amor. ¿Mostrado hacia quién? Hacia ti y hacia mí. Esa es la medida del amor de Dios que nos está manifestando en Juan 3:16. Dios matando a su hijo, poniendo a su hijo en tu lugar en la cruz, en lugar de que tú tomaras el lugar que te corresponde para recibir todo el juicio de Dios, descargó todo el juicio en su hijo. Esa es la medida del amor de Dios. Y es una cosa tremenda. ¿Sí? En Efesios 2, versículo 4 y verso 5. En Efesios 2, 4 y 5. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor. Fíjense la medida, gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes son salvos. El mundo entero estaba muerto por causa del pecado, y Jesucristo vino al mundo a traer vida, y vida en abundancia, dice Juan 10. Sí, vida y vida en abundancia. Porque aún estando nosotros muertos en pecados, es tan grande el amor de Dios que Cristo murió por nosotros. Esa es la misericordia de Dios, esa es la medida del amor de Dios. En Romanos 5, versículo del 8 al 10, nos dice lo mismo. Romanos 5, versículo del 8 al 10, mas Dios muestra, otra vez, la medida manifiesta, o sea, muestra, lo exhibe para que tú y yo lo veamos, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para eso vino Cristo al mundo, a morir. Para eso vino al mundo, para ser muerto por nuestros pecados. Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. ¿Se fijan cómo el amor de Dios va de la mano con condenación y juicio? ¿Se fijan? Cada vez que veamos amor de Dios, vamos a ver condenación y juicio. ¿Sí? De hecho, ahí en ese pasaje que leímos ahorita, en Juan 3:16, lo vamos a ver. Ok, entonces, esta es la medida manifiesta. En Efesios 3, versículo 19, dice que el amor de Dios excede a todo conocimiento humano. El amor de Dios excede a todo conocimiento humano. Es dificilísimo, es incapaz, el hombre no es capaz de comprender totalmente. Pero por medio de la palabra y del Espíritu de Dios podemos tener una percepción que va a romper la dureza de nuestro corazón lleno de pecado, lo va a cambiar en un corazón de carne y nos va a hacer caminar diariamente con un corazón humilde delante de Él. Y no vamos a ver ningún motivo para exaltarnos a nosotros mismos. Y vamos a ver que dependemos totalmente de la obra de la cruz diariamente, porque no merecemos nada por todo lo que le hemos hecho nosotros al Hijo de Dios con nuestros pecados. Sí, esa es la medida manifiesta del amor de Dios. El segundo punto que podemos ver ahí en este pasaje de Juan 3:16 en adelante es la misión exclusiva. La misión exclusiva de tal manifestación de amor de Dios. La misión exclusiva de tal manifestación del amor de Dios. ¿A qué me refiero? A que cuando Cristo vino acá, había un propósito, tenía una misión. Pero esa misión era excluyente, era exclusiva. Jesucristo no vino a morir por todo mundo. No, Jesucristo vino a morir por unos cuantos, vino a salvar a unos cuantos, porque de tal manera, volvemos al versículo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Se fijan cómo está excluyente? Primero está hablando del amor de todo el mundo hacia el mundo perdido, a la humanidad necesitada. Pero luego dice, después de decir que lo dio a su hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en él crea, eso ya reduce muchísimo el tamaño, ¿sí o no? Es excluyente totalmente. Para que todo aquel que en él crea, ¿qué? No se pierda. Entonces Jesucristo vino a evitar que se perdiera. El amor de Dios es para evitar que se pierdan. ¿Quiénes? Todo aquel que en él crea. ¿Sí? Entonces, él no vino a salvar a todos, sino solamente vino a salvar a los de la fe. En Juan 5, acompáñenme ahí a Juan capítulo 5, por favor. En Juan 5, verso 24. Ahora, obviamente esto es chocante para mucha gente. Yo he escuchado muchas veces, muchas veces, eso es injusto. Eso es injusto. ¿Cómo que no depende entonces de que si yo le digo a todo el mundo que crean y dicen que creen? O sea, ¿cómo es posible que no va a salvarlos? ¿Quién vamos a ser tú o yo para poder juzgar a Dios? Es asunto de Dios lo que Él decide, ¿sí? Y dice ahí en este pasaje, versículo 24, Juan 5, 24, de cierto te digo, de verdad te digo esto, ¿sí? De verdad te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Dos cosas. Primero tiene que oír. Ahora, en Efesios 2, ¿se acuerdan? Los versículos 1 y 2 nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿un muerto acaso puede oír? Claro que no. ¿Un muerto puede ver la luz del Evangelio, la luz de Cristo? Claro que no. Está muerto. ¿Qué tiene que pasar en esa persona muerta en sus delitos y pecados? Primero que nada, el Espíritu Santo tiene que traer una regeneración. Y eso es lo que Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Ustedes recuerdan que versículos atrás de lo que estamos viendo ahorita, que es Juan 3:16, el primer versículo de Juan 3, Nicodemo llega a Jesucristo de noche a buscarlo. Nicodemo era una persona religiosa, con mucho conocimiento de la Biblia, y llega con Jesucristo a decirle: Rabí, maestro, sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque tú no podrías hacer todas las cosas que haces si es que Dios no estuviera contigo. Eso dice el versículo 1. El segundo versículo, Jesucristo no se deja asombrar por la alabanza que le está echando y las flores que le está diciendo. Simplemente le dice: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. O sea, el segundo versículo, Jesucristo lo deshace. Y entonces Nicodemo se saca todo de balance y dice: ¿Pero cómo es posible, versículo 3, que un hombre viejo pueda entrar otra vez en el vientre de su madre? Y Jesucristo le responde el siguiente versículo, le dice: de verdad te digo, que si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Eso se lo estaba diciendo Jesucristo a Nicodemo, al mismo que le está diciendo Juan 3:16. Porque primero la persona tiene que ser regenerada, tiene que nacer porque está muerta. Y cuando esa obra de regeneración, ese nuevo nacimiento lo trae el Espíritu de Dios, entonces sí, esa persona ya tiene ojos para ver, oídos para oír, y entonces podemos aplicar aquí lo que estamos leyendo en Juan 5:24. De cierto te digo, que el que oye mi palabra, ahora sí, esa persona que ya ha sido hecha nacer de nuevo, nacida de nuevo, ¿de parte de quién? De parte de Dios. Nadie la hace nacer de nuevo sino solamente Dios. Entonces ya puede oír su palabra, su evangelio, y después tiene que tener otra cosa, no solo escuchar su palabra, sino creer su palabra, ¿sí? Creer su palabra. ¿Y cómo creemos? Por la fe que es un don de Dios. ¿Se acuerdan en Efesios 2 que nos dice, por gracia ustedes son salvos por medio de la fe? Y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios. O sea que no es la fe que tú y yo podemos tener, es la fe que tú y yo podemos recibir como una concesión muy especial. ¿Para quién? Para los elegidos de Dios, para los escogidos de Dios, que Dios ya tenía separado desde cuando, desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1. Nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Romanos 8, verso 23, dice, aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Dos versos más adelante, en el versículo 25, dice, aquellos que Él llamó, a ellos también justificó. A estos, no, primero dice, aquellos que Él predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Y ese versículo en Romanos 8 nos está diciendo que ya Dios había predestinado. Y a esos que estaban en esa lista, los llama. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. ¿Sí? Los llama, y a esos que llama los justifica. ¿Cómo los justifica? Por medio de la obra de la cruz. Les revela la obra de la cruz por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Y dice, y aquellos que Él justificó, a esos también glorificó. Glorificó, 1 Corintios 15 nos habla de que nuestro cuerpo va a ser glorificado. Vamos a tener un cuerpo diferente al que estamos viendo, que es un cuerpo glorificado para vida eterna. Sí, pero vamos a seguir siendo nosotros en esencia, pero con otro cajón, mejor, eterno, modelo eterno. El otro ya, ese, quién sabe, los gusanos que hicieron, no hicieron, pero la cosa es que ya, esa es otra cosa. Y eso es precioso. El amor de Dios, cada vez que lo veamos en la palabra, tiene relación con juicio y tiene relación con vida eterna. Tiene relación con que se pierde o con gente que no se pierde. Es lo que tiene relación. Y ahí estamos viendo. Seguimos ahí, en Juan 5, versículo 24, dice, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna, y luego dice, no vendrá a condenación. Es una promesa, es una seguridad, no será condenado, no importa cuántos pecados haya habido en su vida, ni qué clase de pecados haya habido. No, pero es que yo fui asesino. No importa, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo eso. Sí, no vendrá condenación, pues ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. De cierto, les digo, dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Eso es lo que sucede. Yo estaba muerto a mis 33 años de edad, viví 33 años muerto, caminando pero muerto en mis delitos y pecados, y a los 33 años oí la voz de Dios, como dice ahí. ¿Y qué sucedió? La voz de Dios me dio vida. ¿Sí? Eso fue a los 33. Ahorita a los 51, bendito el Señor, que por su Espíritu y su palabra, obviamente estoy firme en la convicción de que por pura misericordia, mi Señor, me está llevando en su perfecto plan hacia la vida eterna que Cristo Jesús me prometió. Pero es por su gracia. No lo merezco, ni aún ahorita lo merezco, ni lo merecí antes, ni nunca lo voy a merecer, pero no lo entiendo. Es su gracia, su favor no merecido, porque hubo quien pagó. Ya hubo quien pagó. Se llama Jesús, se llama Jesucristo. ¿Sí? Entonces, esta es la misión, es exclusiva. Ajá. Habla ahí en Juan 3, otra vez regresemos a Juan 3, verso 16. Dice, al final, dice, todo aquel, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. La misión que Cristo tenía cuando vino hace 2000 años, su misión, su propósito, no era venir a condenar al mundo, era venir a darle vida. Esa era la misión. Dice, no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Salvo de qué? De la condenación. ¿Salvo de qué? Del juicio de Dios. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios. ¿Salvo de qué? De la muerte eterna. ¿Salvo de qué? del poder del pecado sobre su vida. ¿Salvo de qué? De la ignorancia que le mete la religión en su cabeza y que no le hace ver la luz, no hace que la luz del Evangelio le resplandezca. ¿Salvo de qué? De tener que agradar a los hombres. Es toda una salvación completa, es un paquete completo que nos trae libertad. Es un paquete completo, es salvación lo que recibimos. En Juan 3, versículo 17 nos dice entonces que Él no vino a condenarlo, sino a salvarlo. Dice en el versículo 18, el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado, no se va a perder. No va a tener muerte eterna, sino que va a tener vida eterna. Ahora dices, bueno, ¿y qué es eso de vida eterna o muerte eterna? Okay, es lo que hemos oído también y de lo cual Jesucristo predicó muchísimo, es el infierno. El infierno o la muerte eterna es lo mismo. La muerte eterna es un estado permanente donde la persona va a estar viva, pero alejada de Dios. La persona va a estar viva, pero sufriendo todo el tiempo, por toda la eternidad, y obviamente no va a haber principio ni fin para esto. Bueno, habrá principio cuando empiece el asunto, pero la cosa va a estar terrible. Pero la cosa es esta, dice ahí, es Él vino a salvar a la gente para que no se perdiera, ¿sí? Y para que sí tuviera vida eterna. En 1 Corintios 1, verso 18, dice la palabra del Señor, la palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. La palabra de la Biblia es locura. Son puras loqueras, son puras historias de niños. No sé si alguna vez te ha tocado, pero a mí sí me ha tocado que me diga gente, ¿y acaso tú puedes creer en esa historia, en esas historietas infantiles? ¿Acaso tú puedes creer en esa? Yo sí he visto gente que me contesta de esa manera. Yo no soy Dios. Me explico. Yo no puedo cambiar corazones. Cuando estaba hablando con una persona budista y me decía, yo no te quiero convertir, yo menos. Tú no me quieres convertir al budismo, yo menos. Yo sé que no puedo convertir a nadie. Yo no puedo convertir corazones chuecos, llenos de dureza. El único que puede hacerlo se llama Dios. Y es por su pura voluntad. Simplemente dice Efesios 1 que es por el puro afecto de su voluntad. No hay nada que pueda hacer diferencia. Dios decide. Y dice ahí entonces, la palabra de la cruz, la palabra de la muerte de Cristo es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Qué es la palabra de la cruz? Es poder de Dios, es poder de Dios, poder de Dios para vida, poder de Dios para vida, ¿sí? ¿Qué dice ahí en 2 Corintios 2, versículo 15 y 16? 2 Corintios 2, verso 15 y verso 16. Dice, para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan. Para Dios somos grato olor de Cristo para los que se salvan. Y en los que se pierden, a esto ciertamente que olor de muerte para muerte. O sea, cuando tú y yo estamos hablando de Cristo, entre las personas incrédulas aún, aquel que Dios va a tocar, aquel que Dios ya tiene para que responda, la persona puede percibir a Cristo. Pero para aquellos que no, y que están cerrados, y ahorita vamos a ver por qué están cerrados, es aroma de muerte, así lo dice la palabra. Sí. 2 Corintios 4, versículo 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio significan buenas noticias, si esas buenas noticias para salvación está aún encubierto, o sea que no lo pueden ver, ¿entre quiénes está encubierto? entre los que se pierden. Otra vez la palabrita esa, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entre los que se pierden está encubierto. Dice, en los cuales, en esas personas, ¿quién? El Dios, con D minúscula, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento. El Dios de este siglo le cerró la visión, le cerró el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? La persona que se pierde es porque tiene cegado el entendimiento por parte del Dios de este siglo. Ustedes y yo sabemos quién es el Dios de este siglo. Su nombre es Satanás. Ahora, ¿por qué le cegó el Dios de este siglo el entendimiento? ¿Por qué? Porque tenían un corazón duro. ¿Por qué se endurece el corazón? Ya lo hemos visto. Por causa del pecado. Porque la persona que practica el pecado, su corazón no es sensible, está endurecido. Y una persona que practica el pecado y que está endurecido está sirviendo al Dios de este siglo. No está sirviendo al Dios de todo el universo. Entonces, un pecador obviamente está sirviendo al Dios de este siglo, y este Dios de este siglo le tapa los ojos para que no vea. ¿Le conviene al Dios de este siglo que no vea la luz? Claro que sí le conviene, porque es suyo. Está sirviéndole a él mientras esté practicando el pecado. Pero dice la palabra del Señor en Mateo 7, versículo 13 y 14. Mateo 7, verso 13 y verso 14. Dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva, otra vez la palabrita, perderse, a la perdición. Ancha es la puerta que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La mayor parte del mundo se va a ir al infierno. La mayor parte de la humanidad va a terminar en una vida eterna, en muerte y sufrimiento. La mayor parte. La mayor parte. Es ancha la puerta que lleva a la perdición. Es ancha la puerta que lleva a la muerte. Muchos son los que entran por ella. ¿Qué dice el versículo 14? Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y dice, ¿cuántos? Pocos son los que la hallan. Pocos. ¿Saben qué? Una cosa que yo he rogado desde que empezamos este lugar, yo le dije al Señor que los que vengan se queden salvos. No que se queden en Amistad de Tampico. Yo he rogado desde que empezó esto y sigo haciéndolo, que los que vengan aquí sean ovejas y no cabritos, ¿sí? O sea, que los que vengan y que las personas que podamos reunirnos como una familia, seamos verdaderamente familia del Señor, que seamos salvos. Señor, trae a aquellos que realmente tú vas a tocar su corazón para abrirlo a tu palabra, para que tú les des la fe, para que puedan creer en tu gracia y reciban la salvación. Yo no puedo hacer nada. Pero mi interés es que a las personas que yo les comparto aquí, las personas que yo les comparto diariamente, estoy hablando del Señor en mi consultorio, se salven. Yo todos los días normalmente ruego, no solo por ustedes, sino estoy rogando también por mis pacientes, que Dios me dé ovejas, que me dé citas divinas para que se salve la gente. No voy a llevar nada al otro lado. Tú no vas a llevar nada al otro lado, ni un cinco, ni la ropa que traes puesta, ni la ropa interior siquiera, pero sí vas a llevar almas. Tú eres un instrumento de Dios para llevar almas. Ah, sí, pero yo no soy predicador, yo no soy pastor, no me interesa. La palabra de Dios dice, en 2 Corintios 5, 17 en adelante, 5, 17 nos dice, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero el siguiente versículo, dos versículos después, en 19 nos dice, que tú ahora eres un embajador de Cristo. Eres un embajador de Cristo, de Dios en el mundo. Para que si por medio de ti
Dios rogara al mundo: reconcíliense con Dios, reconcíliense con Dios. Eso es lo que dice que tú y yo somos. No nada más nos quedemos en 2 Corintios 5:17. ¡Ay, qué bonito! Ya soy nueva criatura. Todos mis pecados han sido perdonados. No, pero ahora tienes una gran responsabilidad. Has sido llamado no solo a que ser puro y limpio de tus pecados, sino has sido llamado a proclamar el Evangelio porque eres un embajador. Y te da la razón en 2 Corintios 5:21. Porque aquel que no conoció pecado, por ti se hizo pecado para que tú fueses hecho justicia de Dios en él. O sea, te da una razón. Te lo pone en sándwich. En el 5:17 te dice primero que ya tus pecados han sido, tú eres nueva criatura. Y en el 21 te dice: esta es lo que tú has recibido. ¿Quién no lo entiendes? Que no es nada más para ti, sino para un montón de gente que anda todavía perdida en el mundo. Es terrible cuando el pueblo de Dios se queda cómodamente a engordar con el alimento y no hace nada viendo un mundo que está perdiéndose. Y tenemos la obligación y el mandato. Vean el final de Mateo, lean el final de Marcos: ir y hacer discípulos. Ve y haz discípulos, ve y proclámales lo que tú has recibido, ve y haz discípulos y bautízalos, y de que se identifiquen con el cuerpo de Cristo, y enséñales todas las cosas que tú mismo has recibido. Vean los últimos versículos de Mateo y los últimos de Marcos. También es un llamado para todo creyente. No es para pastores ni es para evangelistas, es para todo aquel que cree, porque Dios quiere sacar a su pueblo. Ok, vamos a seguir. Juan 3:16. Juan 3:16 nos está diciendo, dice: el que en él cree, versículo 18, el que en él cree no es condenado. Entonces hemos visto que la misión exclusiva, el propósito exclusivo, ¿sí?, de esta manifestación del amor de Dios es solo para los elegidos de Dios, ¿sí? De hecho, les he dado varios versos, pero se los voy a recordar en Juan 6:37. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, Jesucristo está hablando, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todos, tú y yo, si hemos llegado a conocer a Cristo, es porque el Padre, nuestro Dios, nos trajo a Él por medio de su Espíritu. Y con su palabra nos tocó y nos partió el corazón. Y cuando entendemos la revelación de la obra de la cruz, eso, dice Romanos, que nos parte el corazón, y su benignidad nos guía a un verdadero arrepentimiento. Porque ya no queremos seguir viviendo, practicando lo que nos separaba de Dios, puesto que ya fue quitado el poder del pecado por medio de la muerte de Cristo. Versículo 40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿cómo podemos ver al Hijo si no es solamente por medio de la palabra? Y creer en Él, tenga vida eterna, dice, y yo lo resucitaré en el día postrero. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí, dice Jesucristo, ninguno, si el Padre que me envió no lo trae a mí. Si el Padre, si Dios Padre no lo trae a Cristo, nadie puede llegar a Cristo. No, pero sí puede creer y decidir y alcanzar. No es cierto, nadie puede. O si no, estaría mintiendo lo que está diciendo Cristo. Sí, nadie puede. Sí, si no, ¿quién se lleva la gloria? No, pues todo el mundo dice, yo creo. Y hay un montón de gente que dice que cree, pero su vida no da testimonio de ello. Sí, son gente que quiere amar a Cristo y amar imágenes. Son gente que quiere amar a Cristo y quiere amar al Papa. Son gente que ama a Cristo y quiere amar todo su pecado y sus tres mujeres, aparte de la mujer con la que está casada. Son gente que ama a Cristo y quiere amar la mentira y seguir sirviendo al padre de mentira. Son gente que ama a Cristo y quiere seguir bailando y adorando ahí junto con los congregantes, pero quiere seguir llegando su vida a espaldas, llevando una vida no religiosa, llena de pecado y de basura, que el Dios lo ve en todo lugar. Nada que ver. Uno puede decir que cree en Dios y que cree en Cristo y todo eso, pero Dios conoce el corazón de cada uno, y Dios está en todo lugar viendo, y Él sabe Y es más, nadie nos podemos engañar a nosotros mismos. Sabemos si somos ovejas o somos cabritos. Nadie podemos engañarnos ni engañar a Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envía no lo trae, y yo lo resucitaré en el día postrero. Dice ahí, en el versículo 65, dice Jesucristo, sigue diciendo, por eso yo les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Otra vez, cada rato lo dice, solo por medio del Padre. No es que yo ya hice la oración del pecador. Ok, está bien, después de hacer la oración del pecador, ¿tu vida cambió? No. Empezaste a leer la Biblia con una pasión y quisiste saber, y no sucedió nada. Pues yo voy cada domingo a la iglesia y yo voy, me congrego y canto, y entonces nada que ver, estás totalmente perdido. Discúlpame que te lo diga, en mi percepción humana, que puede estar equivocada, estás perdidísimo. Ruégale a Dios que tenga misericordia de ti, que te haga nacer de nuevo. Pero es que yo ya repetí la oración, pasé 5 veces al frente y la dije. No me importa cuántas veces hayas dicho. Si el Padre no te trae a Cristo, si el Padre no te hace nacer de nuevo, si el Padre no permite que tú escuches la verdadera palabra, el verdadero evangelio, si el Padre no te concede la fe para que puedas creer, si el Padre no te da la revelación de la gracia que es en Cristo Jesús y su muerte por tus pecados, perdido andas, pero perdido, y estás condenado a muerte eterna. Es la verdad, no es que yo sea duro, la palabra es la palabra. Y mucho de esta dureza es para romper el duro corazón del pecador, porque esa dureza es por amor. ¿Es difícil entender el amor de Dios? ¡Ja! ¡Claro que lo es! ¡Es una difícil doctrina! Sí, es una difícil doctrina, y mucha gente dice, ¡qué injusto es Dios! No es injusto. Luego hablaremos más de eso. Entonces, terminamos ahí en Juan 3. Verso 16, Juan 3, verso 19, el tercer punto que vemos aquí en este pasaje es el menosprecio del amor de Dios por parte del hombre. Son las tres M's: primero, la medida del amor de Dios; segundo, la misión del amor de Dios; y tercero, el menosprecio del amor de Dios por parte de los hombres. En el versículo 19 dice, esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? La condenación es que la luz, que es Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no quiere, no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ese es el problema. O sea, ¿podemos decir es Dios injusto? No, porque el hombre tomó sus propias decisiones. Aquí está diciendo que los hombres están decidiendo más amar el pecado, que los hombres están decidiendo más amar la falsedad, que los hombres están decidiendo más amarse a sí mismos por encima del amor que Dios les está ofreciendo. ¿Es Dios injusto? Claro que no. El hombre es responsable de su propia voluntad. Dios es soberano, es cierto, pero Dios nos ha concedido libre albedrío, libre voluntad. ¿Para qué? Para que la soberanía de Dios no anule la responsabilidad del hombre. Nunca la soberanía de Dios va a anular la responsabilidad del hombre. Tú y yo tenemos una gran oportunidad, y al tener una gran oportunidad tenemos una gran responsabilidad. ¿Qué hacemos con esta oportunidad? ¿La tomamos o la rechazamos? ¿La menosprecio? Perfecto, es tu decisión. Tu responsabilidad respecto a hacer algo con esta oportunidad es algo grande, y tú estás despreciándola, menospreciándola, es tu decisión. Por lo tanto, es grande el juicio que tienes sobre tu vida. No tienes que esperar a la segunda venida de Cristo para venir a que te condene. No, ya has sido condenado, dice aquí, porque ha rechazado la luz, ha rechazado la misericordia de Dios, ha rechazado, ¿sí?, la manifiesta presencia de Dios en su palabra y por su espíritu. Y es una decisión del hombre. Entonces, ¿es un pasaje de amor? Claro que sí, pero es un pasaje de amor para los que han de ser salvos
y es un pasaje de condenación para aquellos que tienen su corazón endurecido del pecado, por el pecado, y quieren seguir viviendo en el pecado. Dios sabe cuál es tu corazón delante de Él. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tal es la medida de tu amor, que enviaste a tu Hijo, a tu único, para morir por nuestros pecados. Gracias porque no había otra solución para el pecado. Gracias que no había otra manera de poder recibir la gracia tuya, el favor no merecido. Y Señor, en el nombre de Cristo Jesús, sea tu Espíritu Santo el que traiga vida hoy a aquel que aún no tiene vida. Sea tu Espíritu Santo el que haga oír hoy tu palabra a quien no tiene todavía tu palabra recibida en su corazón. Sea tu Espíritu Santo hoy el que dé la fe para que pueda creer y así no perderse eternamente. En el nombre de Jesús.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.